el tiempo que tú le has permitido estar acá con nosotros,
Aleluya, Señor.
Señor, compartiendo tu palabra, Señor.
Gracias,
Gracias,
Padre.
Señor, rogamos que tú lo bendigas, Señor, que haces todo, Señor, en nuestro hermano, Señor, y las culpas de todo, Señor. Lo bendecimos, te agradecemos por él, Señor. Vemos que este instrumento tuyo, Señor, en tus manos, como dice tu palabra, Señor.
Oh, Jesús.
Rogamos por el compartir de ahora, Señor, que
Sí, Señor.
nuestros corazones estén dispuestos a tu palabra, Señor.
Amén, Señor.
También que nuestro hermano pueda compartir todo lo que proviene de ti, de tu palabra, Señor.
Amén.
Que él pueda estar atento a tu espíritu, Señor, apercibido de ti, Padre.
Amén, Padre.
Oramos por él, Señor. Yo también aprovecho, oro por Juanita, Señor, que ha estado enferma por nuestra hermana, Señor.
Sí, Señor.
Oremos por ella, Señor.
Amén.
Para que tú pases tu mano sanadora, Señor.
Amén.
Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesús sean todos. Amén. Vamos a confiar en su gracia, en su amor, en la administración de su espíritu, que él mismo nos enseña. Amén. Él prometió por su espíritu guiarnos a toda la verdad. Amén. Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo para glorificar a Cristo. Dice, Él me glorificará. Y Él nos recordaría todas las cosas y nos conduciría a toda la verdad. Dijo el Señor Jesús, Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todo lo del Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y esto es un conocimiento experimental por el Espíritu de Cristo en nosotros. Conocimiento espiritual, como insiste el apóstol Pablo en Filipenses y en Colosenses. Espíritu para que seamos alumbrados por Él, conociendo su voluntad, a Él mismo y su preciosa voluntad. Entonces, confiando en la palabra del Señor, amados, con lo que el Señor nos ha venido trayendo en estos días, desde el miércoles, el jueves, el viernes y ayer en la tarde, el Señor ponía algo en mi corazón. Entonces quisiera, de manera resumida, compartir con la ayuda del Señor algo que está en mi corazón que también tiene que ver. Y el verso central que vamos a usar hoy, que el Señor ponía en mi corazón, está en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces vamos allí a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a ir allí al capítulo 5. Amén. Quisiera pedir a los hermanos que estemos muy atentos al Señor, no nos dejemos distraer. Los celulares, si los pueden poner en silencio, los niños, los vamos a mantener cada uno de sus padres tranquilos y vamos a poner mucha atención a la palabra del Señor. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, va a ser como el versículo que va a pesar hoy de parte del Señor en nuestros corazones. Y esto en complementación con lo que el Señor nos ha venido dando y también con todo el consejo de Dios, con toda la palabra de Dios o todo el designio o consejo de Dios. Entonces dice así, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, es decir, Dios nos dio un encargo. Dios puede hacer el todo solo. Pero Él no lo quiere hacer todo solo, Él quiere hacer en compañía, en comunión con el hombre, con los suyos, con sus hijos. Nos encargó a nosotros, y ese nosotros es el hombre íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Amén. En la facultad de todos nuestros sentidos espirituales y aún naturales, vivificados por el Espíritu de su gracia. Amén. Entonces, Dios nos encargó a nosotros, sus hijos. Amén. Cuando digo sus hijos, digo en general. Están incluidas también las damas, pero es en sentido general. El hombre, cuando Dios hizo al hombre en el sentido de la raza humana. Entonces, nos encargó a nosotros esta palabra, la palabra de la reconciliación, porque cuando el hombre cayó en pecado, en desobediencia a la palabra de Dios, a la palabra explícita, al llamado de Dios, entonces fue separado de Dios. Vino a convertirse en un enemigo de Dios. Por eso habla de la palabra de la reconciliación. Muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, la muerte espiritual es separación de Dios. Por eso la palabra habla de la segunda muerte, de la gehenna de fuego. Y significa separación eterna de Dios. Aquellos que no creen, a pesar de la insistencia del Señor, y rehúsan creer a la palabra de Dios, entonces van a terminar allá por su propia decisión, porque ellos no creyeron a la palabra de la gracia del Señor Jesús. Amén. Pero los que creen, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, y esas dos cosas están a la vez, cuando le recibimos le creemos, cuando le creemos le recibimos. Amén. Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquellos que rehúsan a creer en su nombre, pues van a perecer eternamente. Pero ir a la segunda muerte no quiere decir aniquilación, tampoco. Quiere decir tormento. O sea, van a ser conscientes los que no creen al Señor, eterno en el lago de fuego. Y es por su propia decisión, porque ellos rehusaron creer la palabra de Dios. Porque ellos amaron más las tinieblas, entonces se van a ir a las tinieblas de afuera. Como amaron las tinieblas acá, su propio pecado aquí, pues bueno, van a tener lo que ellos quisieron, aunque Dios siempre ofreció en su amor infinito en Cristo Jesús, el perdón y la reconciliación con Dios. Entonces, muerte no quiere decir aniquilación ni anulación del ser humano, quiere decir separación. Pero gracias al Señor que desde un comienzo el Señor se proveyó de un animalito con Adán y Eva. Y Abel en fe ofreció mejor sacrificio que Caín, sustentándose no en su propia prudencia, no en su propia justicia, no en su propia fuerza, como si el hombre fuese capaz de salvarse a sí mismo. No, sino que basó su fe en el sacrificio de un sustituto como figura de Cristo. Amén. Y el Señor le dijo a Caín, mira Caín. Si bien hicieres, si haces como Abel, ¿no serás enaltecido? Claro que sí, pero bueno, el pecado está a la puerta y tu deseo contigo, tú verás. Entonces el hombre dejó, Dios dejó al hombre libre para decidir, pero el hombre aún en pecado no puede decidir solo, dar el paso, pero Dios estaba ayudando a Caín, mostrándole, dándole luz de las cosas, pero él amó más su propio dolor, su propia amargura de corazón. Y el Señor insistió, y ahí después Adán y Eva tuvieron otro hijo que fue a Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido un hijo en lugar de Abel. Y ahí Set después tuvo un hijo, y vemos cómo sucedió, corrieron varias generaciones, y pues vemos la descendencia de Caín también, haciendo lo suyo, y Lamec enalteciéndose a sí mismo. Entonces ellos empezaron a ver la fragilidad del ser humano en pecado. ¡Cuán frágil es el ser humano! Y aún nosotros ya como creyentes seguimos siendo frágiles en nosotros mismos, somos vasos de barro, pero hay un tesoro adentro. Y cuando el Señor trabaja y somos fortalecidos en nuestro hombre interior, entonces ese tesoro empieza a manifestarse. Nosotros somos el barro, el Señor es el tesoro, pero el Señor quiere que ese tesoro resplandezca a través del vaso de barro, que se le haga una rendijita al vaso de barro para que el Señor sea glorificado también en su iglesia, como dice la palabra, así como nosotros en Él, por medio de su gracia, de su buena voluntad, de su amor. Amén, amados. Entonces, ellos se empezaron a dar cuenta de la fragilidad humana y dice que no, Set tuvo un hijo que se llamó Enos, y Enos significa frágil, o sea, ya lo pusieron ya con conciencia, un nombre significativo a su hijo, y dice que ahí, cuando ellos tuvieron a Enos, se dieron cuenta de la fragilidad del hombre y por eso le pusieron a su hijo frágil Enos, ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Y estamos hablando de los tiempos prediluvianos. ¿Sí? ¿Cómo Dios le daba testimonio a las conciencias de los hombres? Amén. Y Dios siguió trabajando, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. Vino Cristo según la carne. Amén. Nacido de mujer, porque dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y vino según la ley para cumplir la ley por nosotros y ser nuestro sustituto a favor nuestro. Amén. Y ser nuestra justicia delante de Él y hacernos justicia en Él delante de Dios. Entonces Dios ya prevía todas las cosas y en eso previó también a su Hijo desde los tiempos eternos. Y puso su gracia en Cristo y nos dio la gracia en Cristo Jesús. Y eso ya la preparó Él desde antes para redención de la humanidad. Dios no abandonó al hombre. Dios no desechó al hombre. No ha desechado Dios a los suyos. Pero algunos desecharon a Dios. Pero hoy vamos, eso lo hemos hablado en estos días. Vamos a ver este versículo. Dios estaba en Cristo. Como recordábamos, Dios hace todo en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo. Dios amó al mundo. Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a los que Él conoció, a estos predestinó, a estos incluyó en su en el propósito eterno de Dios, que es hacernos a su imagen conforme a su semejanza, que es el plan de Dios desde el inicio para el hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, la cual es Cristo, y lo creó para que el hombre cumpliera ese propósito. Pero ahora lo hace con el hombre redimido, con aquellos que reciben a Cristo, aquellos que reciben la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, pero no todos, porque muchos rehusaron recibir, creer en el Señor. Y como ellos rehusaron, entonces fueron entregados, le fue dado el pago debido a su extravío. Amén. O sea, que es una retribución. Dios no es arbitrario. Dios es soberano, pero no arbitrario. Y en su soberanía hay que conocer el carácter de Dios soberano, amoroso y justo y recto y piadoso y misericordioso, todo incluido. Y Dios es justo y verdadero y no miente. El que miente es el hombre porque fue contaminado por el príncipe de la mentira, por Satanás, por el pecado. Pero Dios no miente. Amén. Por eso debemos volvernos al Señor de todo corazón. Todo esto es para que nos volvamos de todo corazón al Señor. Vamos a ver cómo Dios hace el llamado al hombre. Vamos a ver cómo Dios reconcilió consigo mismo al mundo. Y por eso ahora nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación con Dios y unos con otros, judíos y griegos, incluidos e insertados en un solo cuerpo por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, amados. Y en el Antiguo Testamento hay una figura. Cuando Él nos reconcilió en Cristo, nos hizo su iglesia, una figura muy conocida, que ha sido una figura muy usada por Israel, que el Señor se la dio en revelación a Moisés, en la visión allá en el monte Sinaí, y ahora también la iglesia. El Señor le mostró eso a Juan, como siendo la iglesia donde están incluidos todos los que creen en Él, en Cristo, introducidos, siendo señalados como un candelero de oro para alumbrar al mundo también. Y vamos a mirar un aspecto general de ese candelero de oro fundamental que está resumido en este versículo. Dios amó al mundo, pero esto lo hizo en Cristo. Por eso el candelero tiene una base donde se apoyan todas las cosas, que es Dios mismo. No hay otra base para el pueblo de Dios, sino en Cristo Jesús. Amén. Pero Dios hace todo en Cristo, por eso hay una caña central, como decir, la columna central es Cristo. Entonces, Dios se representa primeramente en esa base, en ese pie que sostiene su testimonio. Dios estaba en Cristo, la caña central, que es el centro, al mundo, y por eso tiene seis brazos. Al hombre. Porque el número de hombre es el número 6, ya que el hombre fue creado en el sexto día. Por eso el número del hombre es el 6. El 6 en la Biblia es el número de hombre. ¿Sí? Entonces Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. El ministerio de la reconciliación, y eso es en Cristo Jesús. Amén. Y entonces habían tres brazos que estaban colgando del lado derecho y tres brazos que estaban al lado izquierdo de la caña central, uniendo los polos opuestos, judíos y griegos, en Cristo Jesús como un solo cuerpo, sustentados en Cristo, sobre la base de los propósitos eternos de Dios, de Dios mismo y su propósito eterno. Por eso dice, Dios amó a la iglesia. Claro, porque Él se dio por todos. Pero los que reciben es la iglesia, la amada, la que le dice, sí, como el Señor le decía a Israel, amada, vuélvete a mí, esposa, yo soy tu esposo, pero ella escogía a otros señores, otros esposos, sus baales, los ídolos de su propio corazón. Ella decidió apartarse de Dios. Pero el Señor insistía, porque hubo un endurecimiento parcial del pueblo de Israel. Pero ese endurecimiento no es necesariamente para la eternidad. No, Dios sigue insistiendo y da oportunidad mientras que estamos aquí en esta era. ¿Amén? En esta edad. Y como leíamos, así como el alfarero con el vaso de deshonra, o sea, aquel que se desbarata, pues el alfarero tiene capacidad de hacerlo de nuevo, pero si el pueblo se vuelve de nuevo al Señor. Amén. Eso lo leímos en varios pasajes de las Escrituras. Entonces el endurecimiento de Israel es parcial, es en parte. No es para siempre y no es de todos los judíos, porque muchos sí han creído también. Pero como nación rechazaron al Señor. Pero al final Dios se vuelve. Así como cuando se volvió a los gentiles, cuando Israel desechó la palabra de Dios y se volvió a los gentiles, también fue oportunidad para los gentiles. Amén. Porque Dios no hace acepción de personas en el Evangelio, en su obra. Así al final se vuelve a Israel. Amén, amados. Para que, así como todos quedamos bajo el juicio de Dios, judíos y gentiles, también todos somos incluidos en la justicia de Dios, que es en Cristo, tanto judíos como gentiles. Y ahora en Cristo somos un solo cuerpo. Entonces el Señor usa ese principio. Dios no hace acepción de personas. Son los hombres los que se excluyen a sí mismos por su propio pecado, porque deciden algo en su corazón. Entonces está abierta la puerta de la misericordia y la gracia de Dios. Él nos llamó con llamamiento santo, conforme no a nuestras obras, sino conforme a su misericordia y al propósito y a la gracia de Él en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Señor en ese candelero que representaba a Israel y también representa a cada iglesia local, Él incluye bárbaros, escitas, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, blancos, negros, bajitos, altos, gordos, flacos. Aquellos que son redimidos por la sangre del Cordero son incluidos en este plan. Por eso dice, amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Y Él es el que la sustenta y la cuida. Amén, amados. Entonces no debemos descuidar que Dios nos llamó conforme a su propósito eterno. Y nos llamó conforme a su propósito en Cristo Jesús. Amén. Y a esos que llamó conforme a su propósito, al destino, al propósito eterno de Dios, eso es a los que Él antes conoció, a los que conoció, a estos también predestinó. Entonces el llamamiento es conforme a su gracia y al propósito de Él. Pero estos que entran en su propósito es a los que Dios ya conocía de antemano, que iban a creer en Él. Amén. Pero Dios le da oportunidad a todos los hombres. Amén. Y por eso nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación, como si Dios hablara por medio de nosotros, y así lo hace, como si Dios gritara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, insiste el Señor. Ah, hermanos, el Señor opera así, nos da oportunidad mientras que estamos acá para volvernos al Señor. Aún a la iglesia, ya siendo iglesia, la iglesia en Tiatira y en Apocalipsis 2, le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ya hablando también de los creyentes. Pero no has querido arrepentirte. Y la iglesia en Tiatira fue el proféticamente es la que más ha durado. Porque por eso dice, le he dado tiempo que se arrepienta. 10 siglos, la llamada Edad Media. 10 siglos duró y le daba tiempo para que se arrepintiera. Para volverse de su pecado, de su fornicación. Porque ya siendo iglesia, por eso dice, tú como iglesia tampoco te ensoberbezcas. Porque si no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti. Si no permaneces en esa misericordia y en esa bondad de Dios, que fue lo que leímos ayer en la tarde, amén. Ya lo leímos. Entonces constantemente el Señor llama a su pueblo. Mira, por ejemplo, lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo, siendo un siervo de Dios, ya Timoteo, ya en la segunda epístola, en la epístola de despedida del apóstol Pablo, le dice también a los creyentes ahora algo muy interesante. Le dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, le dice, tú, es decir, tú, Timoteo, tú, Timoteo. Y Timoteo tiene espíritu, alma y cuerpo, amén. Tiene voluntad, emociones, pensamientos, tiene en su espíritu la capacidad de tener comunión con Dios, de discernir las cosas, amén. Tiene la conciencia donde Dios le habla. Y tiene cuerpo para moverse, para hablar, para dar el paso adelante físicamente, hablando. Tú, Timoteo, tú, pues, hijo mío, tú, Timoteo, tú esfuérzate. O sea que el hombre, sustentado por la gracia de Dios, debe tomar la decisión. Ya sustentado por la gracia de Dios. Nadie, inclusive los incrédulos, cuando están siendo llamados por medio del Evangelio, llamados por Dios por medio de la predicación, No pueden solos, pero es el Espíritu el que está convenciendo al mundo. Y dice que ellos constantemente afrentan y resisten a Dios, al Espíritu Santo de Dios. O sea, que el hombre no puede solo, pero Dios ofreció a Cristo a todos los hombres. Amén. Dando fe a todos los hombres con haber levantado a Jesucristo entre los muertos. Amén, amados. Pero el hombre es el que resiste y rechaza el don de la justicia de Dios. Es el hombre el que resiste a Dios. Dios no abandona al hombre, nunca lo ha abandonado, siempre está ahí. Pero dice, tú pues, hijo mío, tú Timoteo, así nos dice a cada uno de nosotros el Señor, esfuérzate. Y esa palabra, esfuérzate, viene de la palabra griega endunamoi, donde viene dinamos o poder, o donde viene dinamita, potencia. O sea, fortalécete tú. ¿Pero cómo? En la gracia. O sea, que está Timoteo que debe fortalecerse, pero en la gracia, no en sí mismo. En la gracia. En la gracia es el don inmerecido de Dios. Es la capacitación de Dios para ser fortalecidos en Él. Amén. Y Cristo está en vosotros. Amén. Si no habéis creído en vano, porque a veces algunos creen en vano. O sea, creen de mentiritas. Una, como por salir del paso a veces, para sacarse rápido al evangelista de encima para que no lo moleste más. Eso es creer en vano. ¿Sí? Persona cree en vano, pues quiere seguirse a sí mismo. Sí, Señor, yo creo, pero yo quiero todavía seguir en lo mío, echándome una canita al aire. Ah, pues Dios lo deja libre. Porque Dios no es un dictador. Dios es un padre amoroso. Amén. Que le da oportunidad a todos. En Cristo Jesús. Entonces, fortalécete tú, Timoteo. Tú, Jaime, fortalécete. Echa Toma fuerza de mí. Fortalécete en la gracia. O sea, en es sobre la base, en ese sustento. Y la gracia ya está en nosotros por Cristo Jesús. Y la gracia que está en Cristo. Mira que Dios hace todo en Cristo. Amén. Entonces Dios llama a los hombres y los hombres deben recibir el don de la gracia de Dios. Y como creyentes, ahora con la gracia, con el sustento, la fortaleza. Por eso dice también en Efesios, hablando en el contexto de la guerra espiritual, de las dificultades, dice, fortaleceos, también de nuevo, vosotros, iglesia, hijo, en el Señor, pero es en el Señor. ¿Y qué? Y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Fortalece, o sea, toma, echa mano. Más adelante dice también, echa mano de la vida eterna. Dice más adelante. Amén. Echa mano, Timoteo, de la vida eterna. Eso lo dice en 1 Timoteo 6, 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. O sea que hay una batalla de la fe. Porque como se resiste a la fe, y el diablo se opone, y también muchos afectados por el maligno, pues se oponen. Entonces hay una batalla, hay una resistencia. Pero entonces dice, en ese caso, echa mano de la vida eterna. Dios no te la mete así, no te mete un tubo por la nariz para introducirte a la vida eterna. Sí, obligado. No, Él te ofrece la fuente de agua viva y tú echas mano. Y ahora la fuente está dentro. Echa mano tú, Timoteo. Amén. También tú, Priscila. ¿Cierto? Claudia, hay una Claudia en 2 Timoteo, María, todo así, echan mano de la vida eterna, echemos mano de la vida eterna. Ay, amados hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Porque es que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero a veces el Señor pone el querer y, ay Señor, tengo este sentir. En ti tú insistes, pero hazlo tú, vamos a ver si tú... No, a veces, Señor, en tu nombre me paro, ¿sí? En tu nombre. Y dice el Señor Jesús que vio al paralítico, dice que tenía fe para... ¿Tienes fe? ¿Crees que yo puedo sanarte? Sí, yo creo. Levántate entonces y anda. Él, lo puede, él es todopoderoso, pero él puede decir, ya, yo soy todopoderoso, y lo agarra del brazo y lo sacude, ¡plah! Listo, quedó acomodado el paralítico. ¿No? No. ¿Tienes fe? Bueno, levántate. Y en la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios, amén. Y ahí, o sea, por la predicación de la palabra también. Por eso cuando escuchemos la palabra, la del Señor, escuchemos con fe, con atención la palabra de Dios. ¿Amén? Y ella tiene poder para dar vida a los muertos. ¿Amén? Y la palabra fue anunciada a todos, pero no todos la reciben. Mira cómo comenzó la predicación del Evangelio. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a Pentecostés, en el nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Primero con los judíos en Jerusalén y después en casa de Cornelio para los gentiles. Por eso el Señor le dio las llaves a Pedro. Amén. Y todos creyeron. Sí, todos habían reconocido al Señor Jesús, ¿no? Eso lo dice Juan, el apóstol Juan dice eso, ¿no? Dice el apóstol Juan, en el capítulo 6, verso 67, dice, y nosotros, ahí están todos los doce, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. O sea, que eso no fue solo para Pedro, cuando el Señor se le reveló. Amén. Y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todos. Lo único es que el Señor conocía a Pedro, como decía Pablo, Dios me tuvo por fiel, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, Dios conocía a Pablo. Amén. Dios es omnisciente, como es omnipresente, como es todopoderoso. Entonces, él conocía también a Pedro, que a pesar de todo, Pedro iba a recibir el don de Dios y quería ser ayudado por el Señor. Pero el Señor le dijo, cuando habló unas cosas que a muchos les parecieron duras, y se fueron, porque venían porque le habías multiplicado los panes y los peces, ahí sí, ¿no? Pero les habló que tenían que comer de su carne, beber de su sangre, y todos empezaron a ir. Y el Señor les dijo, si ustedes quieren, pueden irse. El Señor no está interesado en politiquería. El Señor está interesado en que amen al Padre por Cristo, porque nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Y nadie sino por el que Él lo quiera revelar o dar a conocer. Pero Él conoce quién quiere. Si quiere, y Pedro, gracias a Dios, dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Estamos leyendo en Juan. Estoy mencionándolo sin leer. Entonces dijo, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. La fe viene por el oír la palabra del Señor, que al recibirla, simiente no corruptible, como dice Pedro. Amén. Para nacer de nuevo. Y para ser fortalecidos. Amén, amados. Entonces, el Señor le dice, si ustedes quieren, váyanse. Pero Pedro dijo, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero otros no. Otros iban era por los panes y por los peces. Entonces, muchos van sin hacer, sin recibir al Señor, sin arrepentirse, y quieren carros y becas y casa y todo, pero cuando ven que las cosas no les van como tan bien, ah, no, yo no sigo. Porque como prometen en eso, el Señor vino, es a darnos vida eterna. Y a seguirle a Él por su reino eterno, amén. Y los apóstoles, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Ay, mira. Como que no he entendido muy bien la cosa. Mire, el tiempo y las sazones están en la potestad de nuestro Padre. Pero ya leímos ayer cuándo es el tiempo de Israel de volverse a Israel. Pero por el endurecimiento de ellos, se volvió a los gentiles. Pero vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Ellos ya habían creído que el Señor era el Cristo. Y fueron y estuvieron orando junto con las mujeres y tal, y eran 120 en total, en el aposento alto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a leer en Hechos 2. Entonces dice, ahí ellos estaban esperando la promesa. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, sobre los que estaban esperando, cayó en Pentecostés el Espíritu Santo, a los que habían creído. Pero estaban esperando que en el momento iba a descender el Espíritu Santo. Ya descendió el Espíritu Santo. ¿Amén? Y ya que descendió, Él convence. Él está trabajando convenciendo a todo el mundo de pecado, de justicia, de juicio. ¿Y cuál es el pecado? Por cuanto no creen en mí. Ese es el mayor pecado de todos. Y el pecado es rechazar el ofrecimiento de Dios. No creer en Él. Entonces, por eso dice Hechos 2. Está hablando el apóstol Pedro, porque todos los que estaban ahí fueron los israelitas a celebrar la fiesta de Pentecostés y estaban ahí esperando. ¿Quiénes son estos que hablan las maravillas de Dios en nuestros idiomas? Y viendo que la mayoría eran campesinos, pescadores, la mayoría eran iletrados y hablando en diferentes lenguas. Y eso es ahí en Israel, hablaban de pronto arameo y eso mal hablado. ¿Cierto? Porque ellos eran campesinos, por eso muchos decían, oye, ¿estos dónde han aprendido letras? Y reconocían que habían estado con Jesús, aprendiendo algo estando con Jesús. Entonces estaban ahí. Hermano Gio, sucede a veces, un hermano en Brasil que trabaja arreglando cosas en las casas, pero él siempre lleva la Biblia y a propósito la pone como encima de una mesa mientras que hace el trabajo. Y resulta que el dueño de casa que lo contrató para hacer ese trabajo estaba ahí y el hermano terminó de hacer el trabajo, pero a propósito dejaba la Biblia. Y, ¿y ese libro qué es? Dijo, no, era un hombre muy intelectual, el dueño de casa, ¿no? Dijo, no, es la Biblia. Ah, ¿usted cree en ese libro? Yo no creo en ese libro. ¿Usted? Sí, yo creo. Ah, bueno, bueno. Entonces al final el hermano dijo, ¿usted quiere que yo ore por usted? Con todo respeto, yo sé que usted no cree en esto y no quiere, pero... Dijo, sí, ore. Está bien. Bueno, como por formalismo, ¿verdad? Entonces le puso la mano así sobre el... Perdón que le ponga la mano. Aquí sobre la espalda y empezó a orar. Y lo tomó el Señor en lenguas. Empezó a orar, y el hermano en lengua no entendía el hermano nada, cuando ve que este hombre empieza a llorar. Y dijo, ¿usted de dónde aprendió eso? ¿De dónde aprendió qué? Ese hebreo tan perfecto, yo soy judío. Y yo viví en Israel, y además está hablando en el hebreo de mi provincia. O sea, con el acento y con palabras que se usan en mi provincia. Dijo, no, no sé. Dijo, ¿usted cómo es? Dijo, no, es que... Y ahí... El hombre empezó a recibir testimonio de Dios y se convirtió al Señor. Entonces, así ocurrió en Pentecostés. ¿Cómo saben estos? En nuestras cretenses, árabes, no sé qué, muchos idiomas. ¿Y dónde lenguas? Y muchos casos he conocido. Y hemos conocido. Y a veces el Señor nos ha hecho experimentar eso. Porque los dones, porque la teología reformada, la mayoría, como John MacArthur, no creen en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. O sea, están entristeciendo al Espíritu Santo. Creen en la teología del pacto, como si la iglesia hubiera reemplazado a Israel, como si hubiera sido desechado el pueblo de Israel de por siempre. Eso es un pecado, esa es una altanería, como lo dice Pablo. Entonces, hermanos, hay doctrinas de demonios, de engaño. Algunos prohíben casarse. No, si el hombre y la mujer están libres, si no tienen nada, pueden casarse, pero algunos prohíben a los curas, entonces por eso hay tantas cosas que se presentan en los monasterios y cosas a veces. Pero si el hombre está soltero y la mujer soltera, tienen libertad para casarse, ¿cierto? O prohíben que coman alimentos al estilo Nueva Era, que han sido creados por Dios y que por la oración es santificada por la palabra, amén. Hasta un vaso de agua, hermanos. Bendícelo en el nombre del Señor, dé gracias a Dios. Amén. Entonces son espíritus de demonios engañando las conciencias de los hombres. Así dice la palabra. ¿Cierto? Entonces, hechos... Aquí tengo agüita. Yo no sé si tú quieres, pero yo aquí tengo. Amén, gracias. Gracias, hermano. Entonces, Hechos 2, dice Pablo, Pedro predicando, dice, hablando. En el 32, Normita. En el verso 32, Hechos 2, 32. Dice, a este Jesús venía hablando y la profecía acerca del Mesías, cómo tendría que sufrir, padecer, enseñar, hacer maravillas, pero también padecer, morir y resucitar. A este Jesús resucitó Dios. De lo cual, todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro, que fue testigo, junto con esos 120 eran testigos de la resurrección de Cristo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea, para enviarlo. Lo que le dijo el Señor, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Y ellos creyeron y fueron y estaban orando y esperando. Ha derramado esto que vosotros veis, y no solo veis, y oís. Hermano, y eso hay que creerlo. Yo tuve una experiencia con el Señor. Perdóneme, no me. Todo es un don de la gracia de Dios y todos somos hijos de Dios. Y un día el Señor me mostró algo que estaba reunido con muchos jóvenes. Estábamos en un momento de oración, así me mostraba el Señor, así en la presencia de Dios, orando casi con la voz casi callada, pero suave. Pronto el Señor me dirigía a mirar hacia allá y había una hermana que conozco. Y veía lenguas de fuego sobre todos. Pero sobre esa hermana había un llamamiento especial. Y ahí yo empecé ahora allí. Y ya, listo. Todos con las lenguas de fuego. Pero había algo que por lo que yo debería estar orando por esa persona. Estaba orando. Y hermanos, ha sido usada como misionera por el Señor. Después de eso, ha ido a África y todo. Es una mujer abierta, libre, y que a veces va a la casa y el Señor le ha dado confianza y ya se casó ahorita, en estos días, creo que ya se casó y se va a casar en estos días con un hermano también muy querido y estuvimos conversando y mira, claro, está sobre todos, pero le llega el tiempo a cada uno de algo particular, entonces hay que estar bajo la enseñanza de la unción del Santo que nos enseña todas las cosas. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. No es mi énfasis. Mi énfasis es Dios en Cristo reconciliándonos para Él, volviéndonos a Él. Y ahí Él nos da todo lo demás. Amén. Ese es el centro. Amén, hermanos. Entonces, cuidado con esos espíritus de engaño que entristecen y contristan al Espíritu Santo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Claro, hay que discernir, amén. La palabra es la que discierne, no vamos a comer todo entero. ¿Sí? El Señor te habla a ti, pero te lo confirma también por medio de otros. Así que no seamos altivos y no rechacemos lo que el Señor nos habla a través de otros. Pero eso tiene que haber sido hablado por Dios también en nuestra conciencia, por la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces no vamos a recibir. Hermano, vi que usted tiene que hacer. No, a mí el Señor no me ha mostrado nada todavía. ¿Amén? Porque Dios no nos irrespeta. Entonces, cuidado. ¿Amén? También. Hay que discernir. No vamos a estar prevenidos, sino vamos a estar es atentos al Señor. ¿Amén? Que personas con otros intereses queriendo entrar se quieren meter diciendo y haciendo cosas. Amén. Y ahora el anticristo va a venir con señales y prodigios mentirosos. Amén, amados hermanos. Esto por eso necesitamos un equilibrio en todas las cosas. Y ese es el Señor y su palabra. Amén. Dice: y el testimonio del Espíritu es vida y paz. Si nos hablan algo y nos entra un miedo terrible, eso no. Cuando el Señor nos muestra algo, no es para darnos miedo, es para afirmarnos en la fe, para tener sí temor de Dios, pero no para quedar y la gente empieza a enfermarse de nervios porque que vi acá, que vi allá. Y no, el testimonio del Espíritu es vida y es paz. Amén. Yo me sorprendí una vez, hermanos, estando en el suroriente de Venezuela, me acosté a dormir y entregué mi vida al Señor. Esa noche mi sueño, Y me desperté en la madrugada y el cuarto, como era bien cerrado, como me gusta a mí para dormir bien, sin nada de luz, no se veía nada. Había que buscar el switch y encender la luz. Abrí los ojos y vi un espíritu inmundo. Pero hermanos, tenía una paz. Yo no estaba buscando ver nada, pero el Señor me mostró para que oráramos. Y el hermano que estaba durmiendo al lado mío tuvo un sueño y vio algo con las mismas características de lo que yo había visto con los ojos abiertos, despierto. Y ahí después fui al baño y oré, pero en paz. Increíble, porque uno dice, no, qué miedo. Claro, Satanás sí le tiene miedo. Satanás sí actúa con miedo. Por eso los que están atormentados de demonios se la pasan con miedo. Un sistema nervioso alterado. Pero el Señor da paz. Amén. Y no vamos a meternos nosotros en campos que no nos pertenecen por nosotros mismos. Amén. Pero sí, lo que el Señor nos prepara, Él nos da la paz y su palabra de autoridad. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Que el Señor vino, la vida une, la muerte separa. Ustedes van que se descompone, ¿verdad? La muerte descompone. Pero la vida fortalece y aún en medio a veces vemos todo oxidado y salió una plantita por ahí. Porque la vida es así, la vida divina hace eso. Entonces, ese es el testimonio del Espíritu y hay que seguir aprendiendo esas cosas. Amén. Entonces dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, o sea, aquí les estaba predicando el Evangelio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, fuese vosotros. Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea que no podemos tomar versículos a pelear. Dice que el Señor había preparado según su anticipado consejo y Dios ha determinado la muerte del Señor, claro, para muerte de todos, expiación por los pecados de los hombres. Pero también dejó libre a las personas y ellos le tomaron y le crucificaron porque no tuvieron en cuenta al Señor. Porque ellos fueron tomados a celos por causa del Señor y por otros temores, para que nuestros temores no nos hagan hacer cosas, no nos hagan producir cosas equivocadas. Amén. Por esos temores de ellos, naturales, humanos, de que el Señor les iba a quitar esto, porque si ese es el Mesías y tiene que morir, entonces le entregaron y los principales sacerdotes le mandaron a juicio. De que nos podemos andar en temores propios. A ver, con libertad delante de Dios, no por temores. Ah, este se me va a adelantar, como que el Señor le ha dado más donde matémoslo, echémoslo. No, hermano. Recibamos a Dios en Cristo. Amén. Dice, al oír esto, hermano, oyeron la palabra del Evangelio, amén. Al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo mismo que dijo Pablo después, ¿qué haré, Señor? Pedro le dijo, mira cómo le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, arrepentíos, volveos a Dios y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Fe, arrepentimiento y fe. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Dice, el evangelio de vuestra salvación, en el cual creísteis y fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra posesión adquirida. Amén, amados. En el caso de Cornelio, también, Hechos 10, lo llamó, Señor preparó, se le apareció a Cornelio un hombre piadoso, aunque era gentil, era un centurión gentil, pero era un hombre que veía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y el Señor se le apareció, o sea, envió un ángel de él, un ángel se le apareció, un mensajero del Señor. Vaya, llame a Pedro, fueron, el Señor también le habló a Pedro, le mostró una visión. ¿Sí ves cómo actúa Dios? Teniendo en cuenta a las personas, no agarro a Pedro y se lo llevó arrastrado hasta allá, hasta la casa de Cornelio. Y Pedro, ¿y qué es esto, Señor? Porque Pedro todavía está en el proceso de entendimiento. Pero los gentiles no. Y entonces Pedro llegó y le dijo, mira, Cornelio, ustedes saben cuán es abominable para un judío entrar en casa de un gentil. Y era la verdad, él fue sincero, Pedro era así. Pero esa sinceridad no quiere decir que estaba en lo correcto. Ser sincero no quiere decir estar bien. Sincero es estar abierto para que el Señor escudriñe nuestros corazones, porque nuestra sinceridad, en nuestra propia prudencia, podemos hacer daño a otros. La sinceridad es humillarnos todos a los pies del Señor. Y que el Señor nos fulmine para que Él sea glorificado. Pero a veces nosotros queremos insistir en lo nuestro. Pues bueno, insista, Dios no le prohíbe. Dios sí le habla, pero no le prohíbe. Dios le dice, no hagas esto, pero es para cuidarlo. Gracias a Dios, porque Dios también, a través de las leyes y eso a veces, nos cuida de irnos a un barranco derecho. Pero la gente quiere la anarquía, ¿no? La anarquía llevando muchos al infierno. Eso es lo que hizo Satanás, anárquico. Ya será parte de los ángeles, anárquico. Rebeldes, anárquico. Amén. Pero Dios no es un déspota, no es un tirano, es un Dios soberano lleno de amor y de verdad, que nos cuida, nos protege. Amén. Él pone cercos que no debemos pasar, ir más allá, para no hacer mucho daño. Porque dice que Dios hace todo lindo, pero dice el hombre pecador destruye mucho, porque no atiende. Eso dice en Eclesiastés. Veamos, es un pasaje lleno de mucha sabiduría. Y digo, Señor, enséñame cada vez más esto. Es un pasaje que me admira mucho. Mira lo que dice Eclesiastés. Pongamos la atención a lo que dice la palabra del Señor en su amor. Lo que Él nos dice, amados. En el libro de Eclesiastés. Dice en el capítulo 9, en el verso 17 y 18, dice, las palabras del sabio, ¿escuchadas en qué? En quietud. ¿Qué es la anarquía? Cada uno haciendo, si ves el movimiento, movimientos anárquicos, ¿cómo hace, verdad? ¿No vieron el movimiento de mujeres mostrando todo en anarquía para que les aprobara el aborto? Revolucionando todo. ¿No ven eso? La palabra del sabio, escuchadas en quietud, o sea que hay que estar en aguas de reposo, tú me pastorearás, dice el Salmo 23. No en esa inquietud, no hay, ahí no hay testimonio, ahí no está el Espíritu, no está el testimonio del Espíritu en el alboroto. Amén. Es volvernos al Señor en la quietud. En quietud y en confianza, dice Isaías 30, será vuestra fortaleza, pero vosotros no quisisteis. Las palabras del sabio escuchadas en quietud. O sea, hermanos, cuando hay alboroto, ¿sí? Cuando hay un ambiente difícil, ahí es mejor no darle lugar a eso. Que le da lugar a la contienda, porque nosotros no somos los que vamos a resolver las cosas, es Dios. Y si la persona no se acerca a Dios, uno a veces queriendo resolver hace más daño, ¿verdad? Tengamos eso en cuenta. Entonces dice, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Acá no habla el Señor en mayúscula, ¿no? Dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. A veces una cosita puede destruir tanto, hermanos, si no nos volvemos al Señor. Por eso hay que volvernos al Señor. Gracias a Dios que Cornelio era un hombre piadoso y no le dijo, bueno, Pedro, si es abominable que usted venga, pues váyase. No, él como amaba al Señor, y a pesar de esas palabras de Pedro, no, queremos escuchar la palabra del Evangelio. Bueno, y escucharon, y en medio de la predicación, ellos creyeron al Señor y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados también. Amén. Y así vemos constantemente en Hechos de los Apóstoles, aquellos que fueron preparados para vida eterna. Así dice, claro. Pero a los que antes conoció, a estos predestinó. Según nos escogió en Él, en amor, para encauzarnos de nuevo al propósito eterno de Dios, de hacernos semejantes a su Hijo, de adoptarnos hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Amén. En Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia conforme a su propósito. Amén, amados. Entonces mira qué precioso que Dios quiere el bien del hombre. Quiere lo mejor. O sea, ahí el Señor nos saca de nuestra penumbra y nos pone en Cristo a unos y a otros. En Cristo Jesús debemos volvernos al Señor. Y Dios se alegra cuando nos volvemos al Señor de todo corazón. Amén. Porque guerras de religión hay muchas. Guerras de izquierda contra derecha hay muchas. Guerras de negros contra blancos. Incluso en Estados Unidos, es que iglesias de blancos donde no dejan entrar negros. ¿Qué es eso? No hay iglesias de mujeres, no hay iglesias de hombres. Hay iglesias de sus hijos. Lo que no hay es las perversiones de hoy, ¿no? Que quieren decir iglesias de homosexuales. Y eso, no, si el homosexual se arrepiente y cree en el Señor, es hecho un hijo de Dios y hace parte de la iglesia de Cristo y ha abandonado sus pecados, arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Amén. Pero el que no, como no quiere venir a la luz, en sus pecados van a perecer. Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero muchos son condenados porque le resisten al Señor. Amén, amados. No es que yo quiero que Dios me reciba, pero yo quiero seguir en lo mío. Hermanos, ¿cómo? Dios es santo. Pero Dios dio provisión para limpiarnos. Entonces, por eso dice Pedro en Hechos 10, en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, mira que el Señor les dio el Espíritu Santo a ellos igual que a nosotros. Y después de tanta discusión, tanta conversando, y permitieron que conversaran hasta los judaizantes, conversaron los ancianos, los apóstoles, y dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Sinergismo, comunión, compañerismo. Amén. Dice, ¿el Espíritu Santo nos obligó a tomar esa decisión? No, nos ha parecido bien porque ellos tenían el Espíritu Santo. Y conversaron y dialogaron, y no creo que haya sido una cosa muy sencilla. Y al fin nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Que esto, esto, esto y aquello. Amén. Entonces, todo es en base a Dios en Cristo, queriendo, Él quiere reconciliar a todos los hombres en Él. Amén. Que los perdidos se pierden. O sea, todos estábamos perdidos, ¿verdad? Entonces no nos vamos a ir al extremo de lo que hizo Pelagio. Pelagio era un monje inglés que se fue a Roma en el siglo V. Pero él, a diferencia de Agustín de Hipona, que antes de conocer al Señor tuvo una vida bien disoluta, bien desordenada, bien pecaminosa, ese monje era como muy correcto y toda la cosa y todo. Entonces él llegó a decir que es que el hombre, cuando los niños nacían en inocencia, como fueron creados a Adán y Eva, y no. Dice, en pecado me concibió mi madre. Nuestros bebecitos heredan el pecado nuestro que heredamos de Adán. Y tienen que ser rescatados por el Señor. Amén. Pero él se fue a ese extremo. Entonces Agustín, para responderle a Pelagio, entonces, como dice un hermano dice que la indignación es mala consejera. Cuando nosotros estemos indignados, no actuemos, callémonos, cerremos el pico, mordámonos la lengua y esperemos, porque es inquietud que el Señor nos enseña. O si no tomamos decisiones, y hay gente que resulta, por un momento de indignación, matando a otros. O engañando a los otros y calumniando y destapando las cosas. No. Entonces, la indignación es mala consejera. Entonces Agustín, un hombre muy sabio de Dios y todo, pero para responder a Pelagio, aunque Agustín, cuando conoció al Señor al comienzo, como él antes pasó por el maniqueísmo, que es determinista, el maniqueísmo es una filosofía que es determinista, ¿sí? Pero entonces él conoció al Señor y conoció la libertad de la decisión del ser humano, que Dios hizo al hombre libre y que el hombre vino para ser, el Señor Jesús, perdón, vino para ser libre al hombre. Amén. la verdad os hará libres. Y amó eso, pero cuando entró eso empezó a, entonces la controversia que llama pelagiana, de pelagiana porque es de Pelagio. Dijo, no, 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 no. El hombre nace en pecado. ¿Sí? Pero también Agustín, cuando conoció esa libertad y todo, pero se dio cuenta que el ser humano empezó a luchar en su vida porque vio que aunque era hijo de Dios, pero luchaba con el pecado. Pero claro, es que entendió, le faltó comprender que la victoria está en Cristo, en el Espíritu, no en la carne. Cuando el hombre nace de nuevo, nace del Espíritu de Dios. Cuando recibe al Señor, nace del Espíritu Santo de Dios, nace de lo alto, pero su carne no ha cambiado. Entonces debemos poner nuestro ser en las manos del Señor, poniendo la mente en el Espíritu para ser ayudados por el Señor. Entonces ahí Agustín empezó como a luchar, pero no entendió, no procesó bien esa lucha personal de él. Entonces, y luchando y también en las controversias pelagianas, entonces llegó a decir no, que el hombre había sido anulado en su personalidad totalmente, como si llegara a ser una marioneta, pero fue porque no alcanzó a procesar bien por su experiencia. Entonces nosotros no podemos interpretar por nuestra experiencia. Las experiencias son muy variadas. Pero debemos volvernos al Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor para ser sanados, corregidos, dirigidos, encaminados por Dios? Amén. Entonces esa teología ya extrema al final, en la vejez de Agustín de Hipona, fue la que tomó Calvino. Y hablaban de un decreto terrible y bueno, otras cosas que hemos hablado en estos días. Por eso hay que tener en cuenta todo lo que hemos hablado estos 4 días anteriores, con muchas porciones de la palabra, aquí y allá y acá y allá. Y entonces Agustín murió y sus seguidores, como Teodoro de Beza y otros, se fueron allá. Ya Melanchthon, que fue un sistematizador de, también un reformado, pero fue un hombre que fue más equilibrado. Y veía estas cosas con más equilibrio. Amén. Por eso ese libro, que como allá no estaban algunos de los que están acá, libro que nos ayuda a complementar, está en español, publicado por CLIE, se llama Escogidos en Cristo. Está en español. Búsquelo y cómprenlo. No lo descarguen de internet, cómprenlo. En papel. En Cristo, escrito por dos hermanos muy queridos, José M. Martínez y Ernesto Trenchard. Hay otro muy bueno que está en inglés y en portugués. Pero este está en Escogidos en Cristo. Ernesto Trenchard. Trenchard, como de trenza, pero Trenchard, con Che, con CH. Y con una D al final, Trenchard, con D de dedo al final, Trenchard. José M. Martínez. Entonces, amados, no es que él sea la última palabra, ese libro, pero nos ayuda mucho. Porque estamos como cuerpo de Cristo sobre los hombros de otros hermanos. Amén. Es muy bueno. Hay otro que está en inglés y en portugués también, muy bueno. Yo no estoy de acuerdo en cada coma de este hermano, en cada punto y coma de este hermano, no. Pero sí es la palabra de Dios, pero sí el 99% es muy útil. Está en inglés, que se llama Chosen but Free, en inglés. Y en portugués se llama Eleitos mas Libres. Que en español sería Elegidos mas Libres, pero no está en español. Se lo pueden conseguir en inglés o en portugués también. Lo pueden comprar por internet, lo pueden pedir. Esos son libros que deberían ocupar un lugar en el estante de la librería, en papel. Amén. Para que puedan subrayar y todo, muy recomendable. Y para que apoyemos a que sigan publicando estos libros también. Amén. Entonces, son libros que no son digamos, perfectos, que lo único perfecto es el Señor y su palabra, pero que nos ayuda muchísimo. Amén, amados. Entonces, literatura como Melanchthon, que es más difícil de conseguir, pero porque es del siglo XVII, pero algunas cosas están traducidas, también es bueno porque él sistematizó muchas cosas de la época de la Reforma y equilibró algunas también desvíos de Lutero. Que Lutero llegó hasta cierto punto, pero en esas cosas también pues él fue hijo de su época y el Señor lo usó en algo clave, que era la justificación por la fe, ¿no? En otras cosas se le fue la mano. También el hermano C.H. McIntosh tiene un folleto muy bonito, muy sencillo, muy leíble hasta para los niños. No me acuerdo el título, después se los doy, después por un correíto algo me acuerdan y les escribo cómo se llama, pero él tiene muy, muy equilibrado, también muy bonito. Entonces, hermanos, todo esto nos ayuda para tener en cuenta que Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Amén. Entonces, en Cristo Jesús no hay ni agustinianos ni pelagianos. Debemos ser cristianos bíblicos. Amén. Ni calvinistas ni arminianos, sino cristianos bíblicos. Pero a Arminio también lo acusan de cosas que él no tuvo nada que ver. Fueron algunos seguidores que se fueron a extremos, pero el mismo Arminio era calvinista, pero moderado, de Holanda. Pero era moderado. Como este hermano Norman Geisler, este libro de Schusen van Free o El Leito Más Libre, lo escribió Norman Geisler, se dice Heisler, es un apellido alemán que dice Geisler, pero es Heisler con G. Muy interesante, amén. Pero léanlo en oración y con la palabra para que lo que sea del Señor, eso lo tomen. ¿Sí? Entonces son libros muy buenos que tratan de ser moderados, equilibrados. Amén. De tener la palabra de Dios, tener todas las partes. Y es el Espíritu Santo el que une toda su palabra en nuestro espíritu, porque es un asunto de vida, ¿ven, hermanos? No es, bueno, ahora tengo la nueva tabla de los estatutos de la iglesia aquí en Armenia, y cómo, no, se trata del Espíritu Santo haciendo eso en nuestro espíritu. O sea, que no es por alzar la voz, por querer ganar la discusión con mi hermana Paulina, no, no se trata de ganarle la discusión a la hermana. Se trata de que el Espíritu Santo nos lleve a estar postrados a los pies del Señor Jesús. Porque todos podemos errar en cualquier momento. Y en esa postración también disfrutar de la presencia de Dios. Pero claro que al error no le va a decir bienvenido. Sí a los hermanos, pero al error, mira, eso mejor dejémoslo quieto. ¿Sí? Con tal que no esté negando la divinidad de Cristo, la encarnación de Cristo, la resurrección de los muertos de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Con tal que no esté negando esos puntos esenciales. Pero a veces se niega la obra de la cruz. Como si la obra de la cruz no fuera suficiente para todos. Que el Señor me iluminó con la hermana ayer conversando esa parte. ¿Están negando la obra de la cruz? ¿Conversando en casa? Y sí, ¿verdad, Señor? Sí. Eso es así. Prácticamente se está negando la suficiencia de la obra expiatoria de Cristo. Porque Dios nos eligió en Cristo y según su presencia y según su carácter justo, misericordioso y bondadoso. Y justo. Amén. Entonces, amados, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. Entonces, Dios quiere llenar su casa de hijos, pero su casa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén, amados. Eso es. Entonces, hermanos, tenía eso como en mi corazón, digamos como para... Se me ponía ese versículo, el candelero de oro, ¿no? En la plenitud de Cristo, pero siendo sustentados por la caña central, que es Cristo. Amén. Purificándonos, porque es un oro que es purificado. Amén. La fe es purificada por medio de las pruebas. Dándonos la forma de Cristo a martillo, con mucha dificultad en el camino, pero para gloria eterna. Para que seamos luz. Candelero recibiendo la luz del Señor para alumbrar la mesa de los panes que nos habla de la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, amados, el Señor tenga misericordia de nosotros y nos llene de su alegría, de su gozo en el creer en el Señor constantemente. Amén. Démosle gracias al Señor juntos. Padre, muchas gracias, amado Padre Celestial, por tu gran amor, por tu amor eterno, Señor, porque tú dices, con amor eterno te he amado. Señor, y te amamos porque tú nos amaste primero. Tú eres el que has decidido primero amarnos. Y en respuesta a eso, Señor, decimos gracias y te amamos, Señor. Gracias, susténtanos para poder fortalecernos en ti, en tu gracia. Señor, echar mano de tu vida, Señor eterna. Susténtanos tú y dependemos de ti, Señor. Líbranos de cualquier pretensión humana. que sería una necedad, Señor. Sería algo loco, pero la sensatez y la sabiduría, Señor, es volvernos a ti. Líbranos de hacer mucho mal, Señor. Líbranos del mal propio, Señor, y también del mal de afuera, del mundo y del maligno. Líbranos de toda tentación y de todo mal, guárdanos, Señor. Porque tuyo es el poder, la gloria y la honra y el reino por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea la gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu amado y precioso Hijo. Amén. Amén.